por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Siempre me gusta aclarar que estamos el 99% de las veces a las 3 de la tarde, pero que a veces hay fútbol, hay algún evento, entonces pasamos el programa para más tardito, para más tempranito, pero siempre yo les aviso con la anticipación del caso. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Y también estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram. Estamos en TikTok y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También aprovecho, como no, para recordarles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual cada tarde les pregunto qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace feliz o le entristece en esta tarde de enero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Me dice así Marvin Quiroz, me preocupa que los políticos socialistas latinoamericanos siguen dejando en ridículo sus países. Gustavo Petro recibió la paliza de su vida por jugar de tonto digno. Bueno, Marvin, ese punto de vista suyo, pues sí, yo pienso que eso de ponerse a trinar a las 3 de la mañana trae consecuencias. Casi que le trajo una consecuencia muy grande a un montón de colombianos. Otras personas dirán que, bueno, Gustavo Petro, el presidente Petro, estaba defendiéndose de un acto de matonería del presidente Trump. Sea como sea, lo que me queda a mí de experiencia es que ponerse a trinar o a tuitear a altas horas de la noche, nada bueno le hace a la diplomacia de un país. Léanse el contexto, porque la diplomacia y las relaciones comerciales pues son asuntos, claro, de mucha dignidad, donde la dignidad es lo más importante, pero también él tiene que ponerse a pensar que con cualquiera de sus acciones se pueden ver favorecidas o afectadas muchísimas familias colombianas que requieren de una visa, que requieren ir a los Estados Unidos, que requieren de relaciones comerciales. Entonces no es tan así como no me gusta viajar a Estados Unidos, me gusta el maíz, que esto, las montañas y así. Bueno, no, a ver, hay que ser un poquito más aterrizados y también pensar que en estos momentos hay países más poderosos que otros que es mejor quedar en buenas relaciones, no digo agachar la cabeza, no digo de rodillas, pero que las relaciones diplomáticas por algo hay que dejarlas en manos de los diplomáticos y que si no se es diplomático, pues mejor no meter las manos. Sigo. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa la posición nefasta del Frente Amplio apoyando al nefasto Petro. Bueno, más de Petro. Gerardo Rojas Molina y Rodrigo Alberto de Jesús Chávez sigue politiqueando, presenta un proyecto sobre pensiones de lujo. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto, ¿no, Gerardo? En una semana cuando terminan las sesiones extraordinarias para luego echarle la culpa a los diputados que no le quieren aprobar nada y en una semana cuando es año electoral. ¿Qué más tengo por aquí en la tablet? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me preocupa, ya se me fue. Ajá. Es que los políticos destruyeron la democracia y lo que impera es la corrupción, me dicen por acá. Corrupción, una palabra que lastimosamente se oye mucho. Doña Evelyn, buenas tardes. Nos preocupa de los precandidatos. Si pierden la convención, le dan adhesión al que ganó y después lo vemos en algún cargo. Qué pecadito. Muchas gracias. Buenas tardes. En este país, las cárceles son nuestros hogares, donde no estamos ni seguros. Nuestros barrios son los patios de la prisión, donde puede pasar cualquier cosa y perder la vida. La libertad la tienen los maleantes, asesinos y narcos. Ya vino mi entrevistado de hoy. Vamos entonces a la entrevista del día. Vamos con la entrevista del día de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Y ya están conmigo aquí en la mesa el diputado Leslie Bojórquez del Partido Unidad Social Cristiana. También me acompaña, aquí está conmigo Óscar Ugarte. Óscar es el jefe de información de Noticias Colombia. Y bueno, antes que nada, don Leslie, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Por Tres Razones en Colombia.
Doña Evelyn, muchas gracias a usted por la invitación. Siempre un placer venir aquí a Noticias Colombia.
Igualmente. Óscar, gracias por estar aquí esta tarde.
Un gusto, doña Evelyn. Muchas gracias también al señor diputado por aceptar nuestra invitación.
Antes de arrancar con esta entrevista, ponerlos un poco en actas de que recibimos unos minutos antes de que don Leslie llegara, que él se separó de la subjefatura de la fracción de la Unidad Social Cristiana y se separa también de la bancada. ¿Es así, don Leslie? ¿Qué lo motivó?
Doña Evelyn, evidentemente debemos de tener claro que hay una investigación en curso, ¿verdad? Una investigación judicial. Y a mí me parece que por sanidad del partido y por sanidad de la fracción, debo yo de solicitarle a la fracción que me separen de la fracción mientras la investigación continúa su curso. Uh-huh. La solicitud de la separación es temporal y como estoy confiado en que voy a salir totalmente libre, evidentemente cuando eso suceda regresaremos a la fracción.
Okay.
Don Leslie, ¿qué le han dicho sus compañeros diputados al respecto de este proceso que está llevando a usted y de esta decisión que ha tomado?
No, me parece que ellos lo que dijeron es que era lo correcto lo que estaba haciendo, solicitarle que me separaran para que la investigación transcurra su curso y que cuando se esclarezca todo, que evidentemente después regrese a la fracción.
Don Leslie, ¿ha pensado usted en renunciar a sus aspiraciones como precandidato de la unidad?
Doña Evelyn, este no es un tema de vanidades. Yo soy precandidato porque la dirigencia me lo pidió en las diferentes provincias, en todas las provincias. Yo voy a convocar a la dirigencia para que la dirigencia determine si yo debo de continuar o debo de renunciar. Y lo que la dirigencia, los líderes de las 7 provincias y los 84 cantones decidan, eso voy a hacer.
¿Quién es la dirigencia? Perdón.
Social Cristianos, candidatos, alcaldes, regidores, síndicos, concejales, miembros del partido, exdiputados, exalcaldes. La dirigencia del partido, esa gente. La base del partido. Okay. Esas bases fueron las que me pidieron que me metiera en esto, ¿verdad? Okay. Y en las encuestas, hasta el día de hoy, dicen que yo gano la convención, ¿verdad? Pero bueno, apareció esta investigación y a mí me parece que siempre un hombre transparente que ha dado la cara, que ha enfrentado, aquí estoy, enfrente a las cámaras de televisión de su programa, de Colombia, dando la cara, como siempre ha sido. Y le digo, si las bases consideran que lo correcto es que yo me separe, me voy a separar.
¿Cuándo podría ser esa reunión, don Leslie?
A mí me parece que va a ser el fin de semana, ¿verdad? El fin de semana a mí me parece que hay que reunir a esa dirigencia y que sean ellos los que determinen qué se debe hacer.
¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, las palabras de don Juan Carlos Hidalgo, el otro contendiente por la precandidatura o la candidatura, que pide al tribunal, el comité de ética, que investigue más a fondo lo que está sucediendo con usted y se pronuncie más abiertamente al respecto de las investigaciones?
Se debe estar frotando las manos, porque las encuestas dicen que estaba perdiendo la convención, ¿verdad? Y evidentemente, pues, le pide al comité de ética que me investigue, ¿verdad? Porque él cree que va a quedar solo en esta contienda. Por eso le digo, serán las bases las que determinen. Yo le tengo que decir a usted que yo, viéndolo a los ojos, no me he robado un colón y no he recibido un solo colón de nadie que legitime capitales. Nunca. Por eso es que a mis hijos el fin de semana les dije, no le agache la mirada ni le baje la cabeza a nadie, porque su papá no se ha robado nada. Ustedes no tienen por qué avergonzarse porque su padre no se ha robado nada. Mi error fue reunirme con dos personas que supuestamente legitimaban capitales y que ni el viceministro del MOB, ni yo, ni Mandrake se hubiera dado cuenta que se estaba reuniendo con dos personas que legitimaban capitales o que supuestamente legitimaban capitales. Yo creí que me estaba reuniendo con unos empresarios que necesitaba un pueblo que se mantuviera el servicio de autobús. Eso fue lo que yo hice.
¿Por qué se reúnen fuera de la Asamblea Legislativa si usted no tiene ninguna sospecha, ni el viceministro, de que son gente que tenga algo que ocultar?
Doña Evelyn, yo les dije que pasaran a mi oficina. Y ellos me dijeron que no, que mejor afuera porque estaban ocupados. O no me dijeron que mejor afuera, lo que me dijeron, estamos ocupados, puede ser después de que usted sale de plenario. Está bien, no tengo nada que ocultar. Pero yo les dije que podía ser en mi oficina, doña Evelyn. Como he recibido a medio Costa Rica, gente de Cartago, de Punta Arenas, de Guanacaste, por ejemplo, ahí sale una conversación de gente de Poacito, o de Palmira, de Zarcero, ¿verdad? Donde, en el expediente, a todas las personas que llegaron a mi oficina, a todos los atendí, y a todos les traté de ayudar. Comunidades que no es donde yo vivo, gente que no es familia mía, y a todos, porque soy un diputado de puertas abiertas, a todos los atendí y a todos traté de ayudarles en el marco de la ley.
Viendo lo que ha sucedido, don Leslie, ¿se arrepiente de haberse reunido con estos dos empresarios?
No, porque no debemos de perder nuestro sentido social y humano. La política es para servir, la política no es para servirse. A mí me daría vergüenza que digan que yo recibí dinero, que yo me robé algo, pero yo no me he robado nada. Yo lo que hice fue ayudarle a una comunidad que no perdiera el servicio de autobús. Los políticos hoy en día perdieron el amor al prójimo, el humanismo. Dejaron de ayudarle a la sociedad. Mire, yo tengo que decirle a usted, yo he sido un diputado que le ha ayudado a media humanidad. Me sorprendió que no venía el caso del colegio Bocatapada San Carlos, que no podía construir su colegio, a pesar de que tenían 400 millones depositados en la cuenta de la Caja Única del Estado. Y yo fui y traté de ayudar para que se construyera el colegio.
Tú le dices que los políticos han perdido, claro, la vocación de servicio, pero también la confianza de la gente, porque sí han estado involucrados, algunos de ellos, no todos, en muchos actos de corrupción. Y entonces sale este escándalo. Y se vincula su nombre con el caso Madre Patria.
Así es.
Entonces, la buena o mala imagen que la gente podía tener de usted, porque esto es un caso de percepción, se ve opacada por este caso.
Totalmente, y por eso estoy aquí y le agradezco que usted me haya invitado a su programa, porque puedo darle la cara a los costarricenses y decirle que yo no tengo nada que ocultar. Y que la gente que ha tocado mi puerta sabe que yo nunca les he pedido un colón.
¿Y por qué le decomisan los celulares? ¿Por qué usted está dentro de las cinco personas, dentro de los políticos, a los que se le decomisa el celular?
Porque evidentemente me reuní con dos señores que supuestamente legitiman capital, le quitaban las propiedades a las personas y las revendían, y yo me reuní con ellos. Inclusive soy yo el que pido una reunión con ellos para ver si la empresa de buses de la cual era dueña tenían todos los documentos en regla para poder ir donde el viceministro a decirle que esa empresa necesitaba seguir dando el servicio y que todo estaba en regla. Soy yo. La primera vez que yo me reúno con ellos, soy yo el que pido la reunión, justamente para ver si todos tienen, si los documentos todos están en regla, doña Evelyn. Pero aquí estoy dándole la cara y demostrando que no tengo nada que ocultar, doña Evelyn.
Don Leslie, ¿cómo fue el tema del ofrecimiento que usted mencionaba en su conferencia de prensa que ellos le hicieron a usted diciéndole que si necesitaba algo? ¿Cómo fue ese ofrecimiento? ¿En qué tono? Y usted, ¿por qué no denunció en ese momento el tipo de ofrecimiento que le hacían?
Fue la segunda vez que yo me reúno con ellos, ¿verdad? La segunda vez, aparentemente ya se había resuelto todo por parte de la empresa de buses y no salía la concesión. Entonces ellos me dicen que si nos podemos reunir para ver qué pasa, y yo les digo que sí. Esa segunda vez yo los invito al despacho. Ellos dicen que no, que después de que salga el plenario, está bien, pasé y me reuní. Yo llamo al viceministro y le digo: señor viceministro, mire, que es que me dicen que ya se resolvió todo y que no ha salido la concesión. Y entonces me dice: don Leslie, yo le prometí a usted que la comunidad nos iba a quedar sin el servicio y así va a ser. Entonces ellos, me imagino yo que agradecidos por lo que yo había hecho, me dicen: ¿le podemos ayudar en algo? Yo le dije: no, y no estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí por la comunidad, así que no se equivoquen. Ellos me dicen: ¿le podemos ayudar a alguien? Bueno, el código electoral establece que las personas físicas o jurídicas le pueden ayudar a una candidata alcaldesa o un candidato alcalde. Entonces yo les dije: sí, tengo dos personas que me ayudaron a llegar a ser diputado y hoy son candidatos alcaldes. ¿Usted le puede ayudar a cualquiera de ellos dos?
¿Cómo es eso de que me ayudaron, don Leldi? Si usted me ayuda a entender la palabra, ¿lo ayudaron cómo?
Jalando votos, organizando los cantones, ayudando a que la gente votara por mí, pidiendo que votaran por mí, pidiéndole en las comunidades a la gente que votara para que yo llegara a ser diputado.
Okay.
Entonces ellos fueron a pedir votos por mí. Yo soy un hombre agradecido, y entonces cuando ofrecen la ayuda, no para mí, pero sí pueden ir a ayudarle, porque el código electoral establece que se le puede ayudar a una candidata alcaldesa.
Uh-huh. ¿Y por qué dice ella que usted lo embarcó?
Bueno,
embarcó, perdón.
Porque efectivamente ella nunca me pide el favor a mí. Soy yo el que genuinamente le digo a los señores que para mí nada, pero que ya que ellos están ofreciendo y que el código electoral así lo establece y lo permite, pues que le pueden ayudar a doña Gabriela, a don Arturo.
Uh-huh. Don Leli, ¿pero no le suena como una intención de intercambio de favores entre ustedes, que ellos le ofrezcan algo? Ya, usted rechaza que sea para usted, pero usted le ofrece la posibilidad a otras dos personas. ¿No le parece que es como un intercambio más allá del bien de la comunidad, de la transparencia, que ellos estén ofreciendo algo más allá gracias a las gestiones que usted está haciendo?
No, porque es permitido por la ley. Cualquier empresa le puede ayudar a una candidata alcaldesa, y eso es permitido por ley. Eso no es ilegal en este país. Si usted me dice a mí: eso es ilegal en Costa Rica, entonces yo le digo: ah, sí. Yo debí de haberlo previsto porque es ilegal, pero eso no es ilegal. En Costa Rica se permite que una empresa o una persona jurídica o una persona física le pueda ayudar a un candidato alcalde. Es totalmente permitido por la ley. No veo yo cuál es el delito, ni qué es lo que esté mal.
No hay delito y es permitido por la ley, pero sí lleva suspicacias de a cambio de qué me están ayudando.
Yo de nada, porque ya había hecho el favor, doña Evelyn. Ya le había hecho el favor a los vecinos.
¿Y ellos a cambio de qué?
Bueno, posiblemente agradecidos, pero ¿cuál es el delito?
Es que no hay delito, pero entonces todos somos una comunidad de buenos samaritanos. Ojalá fuera así. No, yo quisiera, pero es que la realidad nos dice otra cosa. La gente casi siempre da algo para recibir algo.
Ya yo había hecho.
No, pero ellos.
Claro, pero doña Evelyn, ya yo había hecho lo que tenía que hacer. A mí no me debían nada. Y yo les dejé claro: yo no estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí por la comunidad. ¿Quieren ayudar? Yo no necesito nada. Yo no necesito ninguna ayuda, doña Evelyn.
Pero si a mí alguien me ofrece algo, yo siempre preguntaría, y más si estoy en política, ¿a cambio de qué?
Bueno, en mi caso, a cambio de nada. Por eso yo le rechazo la ayuda para mí. Uh-huh. ¿Acaso que yo pedí algo para mí?
¿Y ellos por qué ayudaron?
Sí, no lo sé, doña Evelyn.
Bueno, me queda esa gran interrogante a mí.
Pero, doña Evelyn, vamos a ver. Si a mí me dicen que ellos quieren ayudar y son empresarios y las empresas ayudan y los empresarios donan...
Maravilloso.
¿Por qué no ayudarle a la candidata alcaldesa de San Ramón y el candidato alcalde de Alajuela?
Aquí claro, alguien pone una cadena de favores. Es que, don Leslie, o sea, le soy sincera, qué bonito sería este mundo donde la gente hace favores a cambio de nada. Y aquí yo creo que los tres estaríamos de acuerdo. Pero casi siempre hay alguien interesado en recibir algo a cambio de un favor, sobre todo cuando se trata de política. Pero ya usted me explicó que usted a cambio de nada. Yo solamente pregunto, ¿ellos a cambio de qué? Porque yo le hubiera preguntado a ellos, ¿ustedes qué quieren a cambio de esto?
Bueno,
ayudar a la comunidad.
Doña Evelyn, es que cada ladrón juzga por su opinión. Y como yo le ayudo a la gente sin esperar nada a cambio, ¿Por qué tenía que pensar eso? ¿Cuál es el problema? Si yo le ayudo a la gente a cambio de nada, yo nunca pido nada.
Pero la ayuda va hacia gente cercana a usted. O sea, es decir, gente que ya ha trabajado con usted, a la cual usted le tiene un cariño, un aprecio. No le están dando nada a usted, pero usted está intercediendo para que puedan ayudar a gente cercana a usted.
Y lo cual es permitido por ley. ¿Cuál es el problema? Si la ley permite que le puedan ayudar. No veo dónde está lo malo que yo hice.
Es que don Leslie, vea, le dice Rosario, don Leslie nos cree demasiado ingenuos. Por la comunidad, no era que quería postrarse a Chávez, quien quiere poder absoluto. Lo que muchas personas perciben es que la gente, sí, usted lo dice bien, cada quien juzga por su experiencia, pero a mí me parece que cuando uno hace un favor, sobre todo media la política, pues uno siempre tiende a desconfiar. Bien, mal, que seamos desconfiados, la realidad nos ha enseñado lastimosamente a que los empresarios o algunos empresarios piden favores a cambio de favores. Y eso está mal. Yo no estoy validando una práctica malsana. Es que estoy diciendo que se usa, que se hace.
En mi caso particular, doña Evelyn, no. Yo le he ayudado a medio Costa Rica en mi condición de diputado y no me arrepiento y lo he hecho de corazón y nunca he pedido nada a cambio.
En todo caso.
Lo hago sin pedir nada a cambio. Eso ha sido mi vida y eso fue lo que me llevó a ser diputado. La gente de Alajuela me pidió que fuera diputado porque yo he andado ayudando en una y en otra cosa, en un puente, en la escuela, en un salón comunal, en un comité de deportes. A todo el mundo le he ayudado y nunca he pedido nada a cambio.
Ya le doy la palabra a Oscar, pero quisiera volver a algo que me pareció interesante. Si no fuese por todo esto que ha reventado en su cara y en la cara de su fracción, ¿usted cree que usted hubiera ganado la convención?
Claro, eso es lo que dicen las encuestas, doña Evelyn. Y así recorrimos todo el país, todas las provincias, sin lugar a duda. Por eso al final de la conferencia me preguntan qué pienso yo. Yo le digo, hey, deben haber muchos frotándose las manos, ¿verdad? Deben de haber muchos frotándose las manos porque Leslie Bojorges no le obedece a ningún político tradicional de turno que le dice qué hacer. Yo hago lo que considero que es mejor. A mí no me dicen qué es lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Yo hago lo que considero que es mejor. Por eso, al final de la conferencia de prensa, yo termino diciendo, muchos que se frotaron las manos cuando todo esto apareció. Claro, porque el candidato que sonaba más fuerte, que estaba de primero en las encuestas, de diferentes casas encuestadoras, era yo. Y por supuesto, en este momento, posiblemente si la dirigencia me lo pide, les queda el camino vacío para tener un candidato único.
Don Leslie, me corrige usted si fue que le entendí mal, pero en la conferencia de prensa me pareció que usted decía que el momento en el cual surge esta investigación está relacionado también con esa intención suya de ser el candidato de la Unidad Social Cristiana, el momento político, ¿es así o no?
No es así, yo no lo dije, nunca dije que, inclusive me preguntaron ¿qué me había parecido la acción del fiscal? Les tengo que decir algo. Muchas personas me llamaron para decirme, la única forma en la que usted salga adelante de esta situación y no se acabe su carrera política es pidiéndole la renuncia al fiscal. Porque el fiscal, debido a las vallas que dicen renuncie, se quiere lavar la cara y lo va a utilizar a usted como carne de cañón. Así que usted tiene que salir a decir que hubo violencia en su contra, que le tiraron el carro encima, que lo apuntaron con un arma, que le pida al fiscal que renuncie. Y yo les dije, si este es el fin de mi carrera política, que lo sea. Dios da y Dios quita. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, pero yo no voy a salir en una conferencia de prensa diciendo algo que es mentira. A mí, don Carlos Díaz, en todo momento me trató con mucho respeto, siempre. Yo, por mis aspiraciones políticas, no voy a salir a decir algo que es mentira. Yo siempre digo la verdad y nunca miento. Y si este es el fin de mi carrera política, que lo sea, porque yo nunca voy a decir algo que no es verdad.
¿Y usted cree que va a ser el fin de su carrera política, don Leslie?
No lo sé, eso solo Dios lo sabe.
No, pero con el timing de las investigaciones, digamos, ¿cuánto tarda una investigación en dar alguna luz como para que usted diga, sí, me alcanza el tiempo para reponerme?
No lo sé, doña Evelyn. Perfectamente en 3 meses, don Carlos Díaz dice que se archiva porque efectivamente no se logra demostrar que me hayan dado ningún dinero ni que me hayan dado nada, y se archivó el expediente. Perfectamente solicitan que haya juicio y voy a juicio, y entonces no da tiempo para que yo sea precandidato o sea candidato. No lo sabemos, ¿verdad?
Sí, no lo sabemos. En su red social X, el diputado Ariel Robles, con quien usted ha tenido una gran cantidad de confrontaciones, ha tenido fuertes confrontaciones, comparte documentos identificados como del organismo de investigación judicial relacionados con una investigación que se le lleva. Y ahí se observan detalles de supuestas llamadas telefónicas que usted sostuvo con otras personas en las que se refiere a él, ¿verdad? Y tiene que ver con visitas al Ministerio de Educación y una bitácora que él ha pedido.
Doña Evelyn, tengo que decirle...
¿Sabe de qué estamos hablando?
Totalmente. Yo me leí las 400 páginas del expediente y sé muy bien de lo que usted está hablando. Primero tengo que decirle que una vez que todo esto sucedió, yo salí el día siguiente a dar la cara y a decir lo que verdaderamente sucedió. Después de eso me dijeron, Leslie, usted tiene que entender que este no es un tema político, es un tema jurídico. Cuando fui a buscar un abogado para que me defendiera, porque esa fue la recomendación, me dijo, don Leslie, le voy a pedir un favor, yo con todo gusto lo defiendo, pero no quiero que se refiera a nada más que está en el expediente porque usted es imputado. ¿Ok? Razón por la cual la declaración, la conferencia de prensa que usted dio, donde usted dejó claro que usted nunca ha recibido dinero, que usted no se ha robado nada, está bien, pero a partir de ese momento no quiero que se refiera a nada más. Efectivamente, todo eso que usted acaba de mencionar está ahí, pero yo no me voy a referir nada, a nada más, por recomendación de mi abogado, porque hay una investigación en curso.
Don Leslie, usted también había dicho en la conferencia que iba a buscar la forma de que se le levantara la inmunidad. ¿Cómo va ese proceso?
Efectivamente, así lo dije, le dije al abogado que yo no tengo ningún problema en que por este caso se me levante la inmunidad, y él lo que me dijo es, déjeme que yo lo resuelva, yo sabré en qué momento solicitar que se levante su inmunidad, si esa solicitud así va a ser. Inclusive, no solo eso, yo inclusive en la conferencia de prensa dije que estoy dispuesto a que se levante mi secreto bancario, porque no tengo nada que ocultar, porque no me he robado nada, porque no he recibido un colón de estos señores que supuestamente legitimaban capital. Lo que el abogado me dijo es, déjeme que sea yo el que diga en el momento oportuno que se levante el secreto bancario y que usted renuncie a su inmunidad en este caso.
Tal vez si nos referimos un poco a su transitar político, porque aunque esto es algo jurídico, usted es un político, y eso nadie lo puede desligar. En algún momento de la administración Chávez, usted estuvo cercano a la administración, fue cercano al presidente. Luego, don Leslie, usted se separa, o él se separa de usted, en fin, toman rumbos más distantes. ¿Cómo se da esa separación entre la figura del diputado Bojórquez y el presidente de la República?
Básicamente es porque en algún momento a mí no me pareció la forma en la que el presidente se expresó para dos compañeros míos, para don Alejandro Pacheco y para don Felipe, donde les dijo, creo que malnacidos, creo yo, sí, ¿verdad?
Por el tema del FES.
Correcto, ¿verdad? Y a mí me parece que esa no es la forma, entonces yo salí a decirle al presidente, el presidente me parece que se equivocó, me parece que esa no es la forma de referirse a dos compañeros, ¿verdad? Podemos tener criterios distintos, pero así no es la forma en la que se trata a dos compañeros, ellos son de mi partido. Y me parece que es mi obligación, debido a la cercanía que tengo con usted, decirle que me parece que se equivocó y que usted le debe una disculpa a ellos. Y pues eso hace que me separe del presidente, porque el presidente tiene una personalidad fuerte y pues a él no le gusta que uno esté en contra de sus posiciones. Yo creo que usted más que nadie, doña Evelyn, sabe la conducta, el comportamiento, el carácter que tiene el presidente, ¿verdad? A él no le gusta que uno pues le lleve la contraria o le critique, y eso hace que nos separamos.
Esto lo hablaron ustedes frente a frente, porque recuerdo estas palabras suyas en un control político. No sé si usted habló con el presidente al respecto de ese tema.
No, sencillamente hubo separación. A él no le pareció que yo, sobre todo, defendiera a los compañeros, que si tenían que defenderse era ellos, y pues eso hizo que no habláramos más, ¿verdad? Ahí se acabó la comunicación. Ni él me volvió a llamar, ni yo lo volví a llamar.
¿Tiene usted, es decir, ha tenido encuentro con el presidente, pero con el Frente Amplio también, no sé si con sus compañeros de bancada también? Es decir, don Lely, ¿ha tenido encontronazos con más de uno?
Bueno, cuando uno no es un títere al que le dicen lo que tiene que hacer y agacha la cabeza y lo hace, evidentemente uno tiene confrontaciones y tiene encuentros con personas a las que creen que le pueden dar órdenes a uno y decir qué hacer, y eso sucede cuando uno tiene carácter, ¿verdad?
Con el Frente Amplio más que nada, con el diputado Robles.
Bueno, sí, evidentemente tenemos ideologías totalmente distintas, ¿verdad? Y pues cuando uno no le hace caso a la gente y cuando uno no agacha la cabeza, pues termina teniendo confrontaciones de este tipo.
Uh-huh. ¿Hay títeres, don Leslie, en la Asamblea Legislativa?
Claro que sí, por supuesto.
¿Como quiénes?
No lo sé, pero evidentemente siempre hay gente que hace lo que dice otra persona. No sé si lo habrán o no. En mi caso, yo no lo soy. La respuesta a su pregunta es: yo no sé si hay o no, pero en mi caso yo no soy un títere.
Y en esta oportunidad, sus compañeros de bancada, veo que usted sí los apoyó a ellos. ¿Le han mostrado apoyo?
Yo creo que aquí no es un tema del apoyo de ellos hacia mí. Es la madurez que yo debo de tener para entender que soy imputado, que hay una investigación en curso y que yo debo de separarme temporalmente de la fracción por el bien de la fracción y por el bien del Partido Unidad Social Cristiana.
Claro, pero digamos, de cara a la convención que ustedes, no sé si van a tener o no, porque esto dependerá, me dice bien usted, de la diligencia. Algunos habrán tomado partido por don Juan Carlos Hidalgo, otros por usted. ¿Quién ha estado con usted apoyándole?
Por ejemplo, de diputados, Horacio Alvarado, Alejandro Pacheco, Carlos Andrés Robles, diputado de Punta Arenas, y ellos estaban conmigo en todo momento apoyándome y organizando reuniones y yendo a giras por todo el país, ayudándome a que la tendencia creciera y que pudiéramos ganar la convención interna.
O sea, la unidad no está tan unida, porque ustedes son ¿cuántos diputados?
9, hay 5, bueno, pero siempre es así, doña Evelyn. Fue así con Miguel Ángel Rodríguez y con Rafael Ángel en el 90. Algunos estuvieron un lado, otros de otro.
Pero fíjese en Liberación, la mayoría de los diputados están con un candidato.
La mayoría, pero le tengo que decir algo. Con Abel Pacheco en el año 2001, solo un diputado se fue a apoyar a Abel Pacheco. Solo uno, Luis Friedman. Uh-huh. Se dividió la fracción. Usted me va a decir a mí, pero bueno, no estaba tan dividida. La mayoría estaba con Rodolfo Méndez Mata. Bueno, sí, y aún así Rodolfo Méndez Mata no ganó. Uh-huh. Y Abel Pacheco solo tenía un aliado de diputado en la Asamblea Legislativa, y fue Luis Friedman. Uh-huh. Y aún así ganó.
Sí.
Vamos a ver, siempre cuando hay convenciones internas, las fracciones se dividen. Uh-huh. Liberación, usted me dice que no está tan dividida. Claro que sí, la mayoría está con uno, pero los demás están en diferentes lugares. Y doña Carolina no podría estar apoyando.
Jamás, ni don Gilbert.
Bueno, exactamente. Cierto. Entonces no me diga que Liberación no está dividido, porque sí lo está doña Evelyn. Uh-huh, uh-huh.
¿Le han expresado los demás diputados por qué apoyan a Juan Carlos Hidalgo y no a su persona?
No, somos muy respetuosos. Ni yo se lo pregunté, ni ellos me lo dijeron.
Don Lely, ahora ante esta situación, ¿ha escuchado usted rumores o nombres de personas que estén buscando ahora sí presentarse como precandidatos, tratando de ocupar ese espacio suyo, dependiendo de lo que suceda con su situación jurídica?
Salió una nota el fin de semana donde habían algunas personas que evidentemente, si la dirigencia me pide a mí que me haga a un lado, les gustaría asumir el liderazgo. No he hablado con ellos, ninguno me ha preguntado y me ha dicho. Yo le repito, esto no es un tema de egos, ¿verdad? Esto es un tema del país, es un tema de los social cristianos. Ellos me lo pidieron a mí y yo he asumido el liderazgo hasta el día de hoy. pero esperaremos a ver qué dicen ellos. Y si todos esos dirigentes consideran que algunos de los que han sido mencionados en las notas de prensa el fin de semana puede asumir el liderazgo, en buena hora.
Aquí hay una pregunta interesante de uno de nuestros oyentes que le dice, si usted piensa que pudo haber mano negra, ¿pudo haber un montaje de algún o algunos personajes políticos?
La respuesta yo creo que ya la di, doña Evelyn, ¿verdad? Contaba antes con el tema de algunos que me dijeron que me victimizara, ¿verdad? Salga y victimice, si diga que el fiscal general que renuncie, porque lo que quiere es lavarse la cara por las vallas. Yo lo que le dije a esa dirigencia, se lo acabo de decir a usted, y se lo repito a todo Costa Rica.
Bueno,
yo
es que aquí están preguntando, aquí extienden otro, si de su mismo partido. Es que yo no creo que lleguen los tentáculos tan a tal alcance, ¿verdad? Si esto es un montaje de su mismo partido.
Yo no quiero creer que esto es un montaje de mi mismo partido, ¿verdad? Yo creo que esto fue circunstancial. Vamos a ver, yo le estaba ayudando a una comunidad, me reuní con dos señores que supuestamente legitimaban capital, solicitan que intervengan mi teléfono, y entonces durante año y medio el OIJ interviene en mi teléfono. Yo no creo que esto sea un tema político ni que haya mano negra. Yo me rehúso a creer que sea eso.
Don Lely, Alejandra Barquero pregunta si usted sabe si la actual alcaldesa de San Ramón reportó al Tribunal Supremo de Elecciones la ayuda que usted pidió para ella, y por qué la contradicción entre lo que él dice y lo que la prensa ha divulgado del expediente judicial del caso.
No lo sé si ella lo reportó. Esa creo que es una respuesta que solo doña Gabriela debe de dar. Creo que tienen que preguntárselo a doña Gabriela. Yo no lo sé. Sería una irresponsabilidad de mi parte referirme a ese tema porque no lo sé.
Muy bien.
Don Lely, perdón, usted nos decía que está a la espera de lo que digan las bases, la dirigencia, y que hay notas de prensa que indican algunas otras personas que podrían aspirar a la candidatura. En su caso, en caso de decir el partido, pedirle que se aparte, ¿usted apoyaría públicamente a otro precandidato?
Depende de quién sea.
¿Tiene nombres en mente, no, por ejemplo, nombres, que sí podría apoyar?
No tengo nombres, la dirigencia no me ha propuesto ninguno, pero es una posibilidad, dependiendo de la persona, por supuesto, que si es una persona que reúne los requisitos y reúne las condiciones y va a luchar en el grupo que yo he venido armando durante todo este tiempo para lograr enfrentar la convención, y es una persona que reúne las condiciones, por supuesto.
Dentro de la unidad, don Lely, ¿usted no ha pensado abandonar la unidad o sí?
No, señora, no, porque le repito, no me he robado nada.
No, pero no, no he digo yo, nada, sí, entonces... si su mismo partido, a ver, no lo apoya, uno a veces dice, bueno, este partido, yo no tengo espacio aquí adentro.
Es que estaría especulando, doña Evelyn, estaría especulando porque no sé qué me va a decir la dirigencia el fin de semana. Vamos a convocar a la dirigencia. Si la dirigencia me dice, Lely, continúe. Yo he tenido llamadas, por ejemplo, de un señor, Carlos Chaqueta, nadie lo conoce por el nombre, ¿verdad? En Alajuela suele suceder aquí. Y me llamó y me dijo, Lely, todos lo conocemos a usted. Ajá. Usted es un hombre honrado, honesto. Usted recibe a todo mundo. Usted, si no cogió nada, si no recibió nada, ¿por qué va a renunciar? Uh-huh. Yo sigo con usted y sigo con usted hasta el final. Bueno, yo no sé qué va a decir la mayoría de la dirigencia, y lo que la mayoría de la dirigencia diga, eso es lo que vamos a hacer. Porque además, le tengo que decir una cosa. Yo puse en las manos de Dios el llegar a ser diputado. Antes se lo dije. Si este es el final de mi carrera política, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo le ayudé a mucha gente y me siento muy feliz con ayudarle a toda la gente que yo le ayudé. En el expediente, inclusive, posiblemente va a salir dentro de algunos días, porque todos los días sacan una nueva nota. Uh-huh. Con unos transportistas de estudiantes, que ellos... tenían un problema de que ellos, después de la pandemia, si bien es cierto que no les cobraron en la pandemia, después de la pandemia no tenían cómo lograr que salieran los permisos para que ellos pudieran funcionar. y yo fui a hacer gestiones para que ellos pudieran tener el permiso para transportar estudiantes. Yo no soy dueño de ninguna buseta. Esas busetas no trabajan para mí. Era gente honrada, honesta, trabajadora, que lo único que necesitaba era un permiso para transportar estudiantes, ¿verdad? Viene en el expediente y posiblemente salga dentro de algunos días. Pero lo que hice fue ayudarle a la gente, doña Evelyn. Yo, eso fue lo que hice, y si la dirigencia considera que no debo de continuar, pues así será.
Don Eli, ¿cuál es el papel que tiene don Miguel Ángel Rodríguez a lo interno del Partido de Unidad Social Cristiana?
En este momento está ayudando y dirigiendo la campaña de Juan Carlos Hidalgo. Él es de los principales consejeros de Juan Carlos Hidalgo, es de los asesores que está en la primera línea de batalla junto con Rodolfo Pisa. Es lo que entiendo. Yo la verdad es que con Miguel Ángel Rodríguez no he tenido comunicación, no he tenido ningún tipo de comunicación. Lo que sé es que, o lo que me han dicho es que de los principales asesores, o el principal asesor que dirige la campaña es Juan Carlos Hidalgo.
Pero usted, perdón, pero usted había dicho que había molestia dentro del partido porque usted no le agacha la cabeza a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuál es el poder que tiene él para que usted crea que no agacharle la cabeza implica una represalia en su contra?
Ah, porque es que estos señorones, ellos creen que ellos dicen algo y todo el mundo tiene que hacerlo. Yo hace como un año y medio en una asamblea del Partido Unidad Social Cristiana me puse de pie y dije que a mí no me parecía que el candidato presidencial pudiera poner a dedos candidatos a diputados. Eso está mal. Tienen que ser las bases, las que, tal y como se reformó en el año 2010 o 2012, por ahí, sean las bases las que construyan los candidatos a diputados. ¿Por qué es que el candidato presidencial pone a dedo a uno o a otro? ¿Por qué tiene que ser así? Eso sucedía en el siglo pasado y eso fue lo que hizo que casi desapareciera la unidad.
Un poco
eso
el proyecto
no ayuda
que
en
está,
nada a la unidad.
Un poco el proyecto que está proponiendo doña Pilar Cisneros, que los candidatos se elijan de forma distinta.
No, lo que doña Pilar está proponiendo, si mal no recuerdo, porque ese expediente ya lo leí hace rato, es que la elección de los diputados no sea por partido político, sino que sea independiente, ¿me entiende?
Okay, ajá.
Porque hoy los partidos políticos proponen una nómina, en el caso de Alajuela, de 11 diputados, y se elige el primero. Uh-huh. Lo que doña Pilar está proponiendo es que si es el número 5 o es el número 11, que quede electo el que tuvo más votos, no el primero de la lista. Si mal no recuerdo, okay, porque ya me leí ese expediente varios tiempo y no recuerdo muy bien, pero creo que lo que doña Pilar está proponiendo es que la elección sea directa y no por una fórmula.
¿Y qué opina usted al respecto de esa posibilidad? Porque mucha crítica es que uno vota por un partido y no sabe realmente quiénes son las figuras que van a llegar.
Me parece que es una buena idea, que la gente pueda votar por el candidato número 11 o por el número 1. Yo iba de número 2 y quedé electo con gran apoyo del Cantón Central de Alajuela, pero pudiera ser que gente de otros cantones quisieran votar por mí. ¿Y por qué tenía que primero ser electa la primera candidata y no yo directamente? A mí me parece que es una buena idea que se vote por personas y que usted no vote por una bandera, sino que sea por personas. Eso, a la hora de legalizarlo y meterlo dentro del código electoral, es un poco complejo. Yo no soy abogado y habría que ver cómo logra encajar eso para usted poder votar directamente, y sería difícil para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque entonces la lista de candidatos a diputados sería inmensa, serían como, no sé, 500 candidatos a diputados. ¿Cómo usted elegir entre uno y otro? Es un poco complejo, pero me parece que es una buena idea de doña Pilar.
Don Lely, Con todo esto que ha pasado, usted dice que no se arrepiente de nada, pero yo le pregunto si realmente no tenía cómo desconfiar de esta gente, ¿pecó usted ingenuo?
Posiblemente pequé ingenuo, porque le ayudo a la gente sin preguntarle. Yo no vine a esta entrevista con don Oscar.
Sí, señor.
Y con doña Evelyn, y antes les dije, vean, señores, es que a doña Evelyn pues sí conozco un poco, pero de don Oscar no sé. Mándeme el currículum para ver si don Oscar nunca ha estado relacionado con el narcotráfico, uh-huh, ¿verdad? Y yo vengo a esta entrevista creyendo que vengo aquí con dos honorables periodistas del ámbito nacional, uh-huh, ¿verdad? Yo no conocía a don Oscar, hasta hoy lo conozco, uh-huh, pero no por eso hago que don Oscar tenga que enviarme el currículum para reunirme, ¿verdad? Uh-huh. Pues es totalmente normal. Eso es ingenuo, venir aquí a una entrevista con don Oscar sin antes conocerlo.
No.
Bueno, es lo mismo que hice con estos señores. Me reuní con dos señores que no sabía que eran supuestamente legitimadores de capital y lo hice para ayudarle a una comunidad. Eso no lo veo malo. Por eso le repito, el fin de semana le dije a mis hijos, no le agachen la cabeza a nadie, ni le quiten la mirada a nadie, porque su papá no se ha robado nada. No ha recibido un colón de nadie. Ustedes no tienen por qué avergonzarse de su padre, porque su padre siempre ha sido un hombre honesto que ha trabajado en bienestar de las comunidades.
Ahora, don Lely, la investigación, eso sí, es por otro tema, es decir, no le están diciendo a usted que usted tiene dinero mal habido, sino que hubo un presunto tráfico de influencias para que esta gente tuviera favores especiales dentro de las gestiones que usted estaba haciendo. Y usted insiste en que tampoco eso sucedió en ningún momento.
Vamos a ver, es que todo es tráfico de influencias. Todo es tráfico de influencias. Hey, si ustedes me dicen a mí, vea, don Lely, usted me puede ayudar a X cosa. Yo lo hago creyendo que le estoy ayudando a un ser humano que don Oscar no me está pagando a mí, ni doña Evelyn me está pagando a mí. Yo no le estoy pidiendo nada a cambio, pero de pronto me piden un favor y yo, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el delito de hacer un favor? Yo lo que creo es que lo que está malo es cuando usted hace un favor y pide algo a cambio. Cuando usted pide dinero a cambio. Cuando usted dice, yo le hago ese favor, pero usted me tiene a mí que hacer este otro favor. Eso es lo que está malo. Pues, si yo no pedí nada a cambio, ¿cuál es el delito? ¿Qué es lo que está mal? Ingenuo de mi parte puede ser. Pueda que por ingenuo sea el fin de mi carrera política.
Tráfico de influencias, esa como yo lo entiendo, que una persona que tiene cierto poder económico le pide a una persona que tiene cierto poder político hacer algo. Ahí sí cabría todo esto, aunque usted lo esté dimensionando en el plano meramente humano.
Es que ellos no me pidieron a mí hacer nada. Doña Evelyn, yo soy
el que ofreció.
No, señora, yo soy el que después de reunirme con los vecinos del barrio San José, yo les digo a ellos, yo quiero reunirme con los dueños de la empresa de buses para ver si ellos tienen todo en regla, para ver si ellos cumplen con los requisitos, si los buses tienen rampas, si no tienen rampas, si de verdad son dueños de una concesión. Para entonces ir a reunirme con el viceministro y decirle, vea, señor viceministro, ¿por qué es que le van a quitar esta concesión? ¿Por qué es que los vecinos de esta comunidad se van a quedar sin el servicio de autobús? Eso fue lo que yo hice.
¿Y dónde cabe aquí la bolsa de con monedas de 100 que recibió la alcaldesa?
Sí, que bueno, eso es lo que ha dicho doña Gabriela Jiménez, ¿verdad? Que lo decía doña Evelyn anteriormente, que usted la había embarcado a ella con este tema. Ella mencionaba el tema de que le habían dado una bolsa con monedas que no llegaban a los 100,000 colones, uh-huh. Lo cual es extraño tener una bolsa con tanta cantidad de dinero. Sobre ese tema, ella tampoco le mencionó a usted nada al respecto.
Nunca. Les tengo que decir que, vamos a ver, cuando ellos me dicen a mí, bueno, a alguien que le pueda ayudar, bueno, sí, a doña Gabriela. Entonces yo levanto el teléfono y le digo, doña Gabriela, mire, unos señores aquí están ofreciendo ayuda. ¿Usted estaría de acuerdo en que le ayude? Me dice, sí, qué bueno. ¿Le puedo dar su número de teléfono? Sí, que yo le doy el número de teléfono. Y ellos se comunican. Yo nunca supe nada.
Pregunto, ¿alguien está mintiendo en toda esta trama? Pregunto.
¿Por qué?
Pues no sé.
Es que, ¿qué es lo que no coincide, doña Evelyn?
Es que yo encuentro que es una historia muy muy complicada, muy compleja, don Lely, y además que ha meritado el decomiso de celulares, la revisión de los mismos.
Bueno, sí. Sí, evidentemente decomisaron los celulares porque sí hubieron llamadas. Y yo me imagino que el OIJ necesita una prueba documental para que, si efectivamente el fiscal solicita un juicio, que haya una prueba documental donde se diga que yo efectivamente tuve una conversación con los señores que supuestamente legitimaban capital. Pero
¿todo en orden?
Claro, yo lo dije en la conferencia de prensa. Es más, le tengo que decir, yo no tenía por qué desbloquear mi teléfono. Y a mí, don Carlos, los agentes del OIJ me dicen, ¿usted lo puede desbloquear? Con todo gusto. Este es el código, lo desbloquea, aquí está desbloqueado. Tomen el teléfono. No tengo nada que ocultar. Absolutamente nada. Yo pude haber dicho que yo no desbloqueaba mi teléfono, pero lo desbloqueé y dije, aquí está mi teléfono, llévenselo. Con total transparencia. No tengo nada que ocultar. Me reuní dos veces con esos señores, nada más. Imagínese usted que después de año y medio de que yo tenga intervenido mi teléfono, Si yo estuviera mintiendo, hubieran las conversaciones en el expediente. Uh-huh. Pero no hay ninguna conversación con los señores, excepto esa vez que ellos ofrecen la ayuda y que dicen, podemos ayudarle a alguien, entonces si no es usted, cuando yo rechacé la ayuda, nada más. O sea, me dicen a mí, falta algo más, y yo les dije, ya, y solo que me hagan una gastroscopía, porque digamos que tienen año y medio uh-huh. en que saben toda mi vida. En el expediente hay fotos mías y con mi carro por todo Costa Rica, donde yo fui a reunirme con montones de personas, hay fotos mías uh-huh. de todo Costa Rica donde anduve. Y como no tengo nada que ocultar, ni nada que esconder, yo cuando don Carlos me pidió el teléfono se lo entregué. Lo puedes bloquear con todo gusto, aquí está desbloqueado.
Y al final el tema de los buses se reparó.
Yo no recuerdo, yo me imagino que sí se resolvió porque nunca nadie me volvió a llamar. Yo me imagino que sí, yo no le di seguimiento al tema.
¿Por qué no le dio seguimiento, don Leldi? Ya que fue una ayuda tan importante que llegaron
porque,
a pedirle.
Porque los vecinos fueron los que me llamaron y me dijeron, y si no me volvieron a llamar, me imagino que el servicio continúa en la comunidad. No lo sé. O sea, yo le ayudé. Si no me volvieron a llamar, posiblemente el tema lo resolvieron. Como le ha ayudado a mucha gente, y hey, voy y pido la ayuda para que, por ejemplo, en el colegio de Poacito me pidieron un favor para que el colegio, en vez de ser académico, fuera técnico agropecuario, porque los vecinos, los estudiantes que se gradúan ahí viven de ordeñar vacas, de cosechar fresas o del turismo. Y entonces, pues había que... lo lógico es que ese colegio, en vez de que sea académico, que sea agropecuario o que sea técnico, ¿verdad? Pero ahí no me volvieron a llamar, me imagino que todo se resolvió.
Vamos a la cereza en el pastel, que es la reflexión final.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Hemos conversado hoy con el diputado Leslie Bojorquez. Don Leslie, su cereza para poner una reflexión final. Oscar, tu reflexión final. Mi reflexión final. Ya le damos la tónica a don Leslie de lo que se trata. Bueno, mi reflexión final es, bueno, cuando a minutos antes de que llegara don Leslie, decíamos, bueno, esperando a que venga don Leslie, y de verdad... me parece que cuando uno está en aguas turbulentas, que usted lo está en estos momentos, está en la mira del huracán, siempre dar la cara es mejor, sea cual sea la situación, y yo pongo mi cereza en el pastel por eso, porque me parece muy bien, de verdad que sí, don Leslie, que haya venido, que dé la cara, y se lo agradezco muchísimo. Ese es mi cereza en el pastel. Vamos con Oscar y usted pone la final, porque la final es la más especial siempre.
Sí, la mía es porque se resuelva con claridad toda esta situación, ya sea en favor o en contra de don Leldi, que la verdad salga a la luz y que podamos saber la clase de diputados que estamos teniendo en nuestra Asamblea Legislativa.
Y que nos cuente cómo le va con la diligencia de su partido. Uh-huh. Es importantísimo, don Leldi.
Mi cereza en el pastel es que la verdad nos hará libres. Sí. El que no tiene nada que temer, siempre da la cara. Y por eso di una conferencia de prensa el jueves, y por eso estoy aquí en este noticiero dando la cara para decirle a los costarricenses que no tengo nada que esconder, que no me he robado un colón, que no recibí dinero de estos señores que supuestamente legitimaban capital, y aquí estoy viéndolos a ustedes de frente y diciéndolos, no tengo nada que ocultar. Esa es mi cereza del pastel.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, don Leslie Bojorquez, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos ustedes. ¿A qué horas viene Noticias Colombia? ¿A las 5?
A las 5 de la tarde, sí, señora. Ya casi volvemos.
Excelente. Buenas tardes, gracias. We'll be right back.
realiza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.